Eso. ¿Otra vez? Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Oh, ¡qué gusto me he quedado! Llevo 5 meses queriendo decir esto. Natalia me está mirando como diciendo, Javier, este era el segundo podcast que estás haciendo. Bueno, pues estoy metiendo un motín, estoy boicoteando nuestro podcast. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de 8020, el podcast de Reason Why. Este iba a ser el segundo, lo cuento, pero yo la verdad, porque después hacemos el que supuestamente es el primero, que viene Cristina Barbosa, con ella empezamos el primero de la primera temporada, y es nuestro amuleto. Pero yo es que no puedo mentir a la audiencia. Yo tenía que decir directamente y soltarlo, porque es que si no tenía aquí que fingirlo todo.
Eres demasiado bueno, ¿eh?
Sí. Muy bueno.
Oye, ¿podemos empezar el segundo podcast diciendo que es el primero?
Yo creo que la gente ya está perdida en sus casas.
Sí.
Bueno, para empezar este primer episodio de la segunda temporada de 8020, nos acompaña, por supuesto, y de otra manera no podría ser así, Natalia Marín. Hola, Natalia.
Hola a todos, ¿qué tal?
¿Ganas de esta segunda temporada?
Muchísimas ganas.
También hemos escuchado ya el spoiler. Manu, preséntate. Bienvenido, Manu Sánchez.
Hola, muy buenas. Encantado de volver a estar aquí.
¿Qué tal has pasado estos 5 meses post-verano?
Pues prácticamente ansioso y con ganas de volver al podcast.
Yo me imagino.
Además, tengo un compañero que me preguntaba cada vez, ¿cuándo vuelven los podcasts? Y ya por fin le puedo decir que ya vuelve.
Bien, muchas gracias, Manu, por hacernos un poco de promo. Dijimos en junio que estaríamos del parón de verano sin podcast. Y pues entre unas cosas y otras estamos en noviembre, ¿no? Después de verano.
Se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno, oye, que nunca es tarde, si la dicha es buena.
Bien, eso es tu frase de...
El refranero,
claro, vale.
Que sí.
Venga, pues vamos a empezar como decimos. Hoy vamos a hablar de marcas amables. Y para hacerlo nos acompañan 3 invitados de honor. En primer lugar, paso a presentar José Carnero, Chief Creative Officer de Innuva. Hola, José.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy agradecido de estar aquí, de abrir esta segunda temporada, segundo, primer episodio, que no me entra muy bien todavía.
Da igual, tercera de la cuarta.
Y esta sensación posverano tan extraña de noviembre, que es un poco friki, la verdad.
Oye, se nota que no has escuchado antes nuestros podcasts, porque podrías haber dicho algo así como bien, y yo te hubiese insistido en qué tal, pero has hecho la introducción perfecta, ¿eh? O sea, genial, muy bien.
Si quieres hago parte de tu curro, no tengo problema.
No, ¿sabes qué ha pasado? Que a la vuelta de verano nos dio por montar una revista impresa, ejemplares impresos. Entonces eso nos ha llevado bastante tiempo y aprovecho para hacer la cuña publicitaria. Con esto de que el podcast es nuestro, pues la hago, ¿no?
Claro que sí.
Pues sí, pues hemos hecho una revista y por eso hemos tardado un pelín más.
Nos está un poco liados.
Claro. Bueno, seguimos. También nos acompaña Ana Torres, directora de publicidad, medios y marca de Grupo Más Móvil Yoigo y experta mundial en acordarse de caras.
Esa soy yo.
Bien. ¿Qué eres más, una cosa o la otra?
Por supuesto, experta en caras, porque es de siempre. La primera cara de la que me acordé es de mi madre. Bueno. No, es un don que tengo, ¿eh? Y mucha gente le encanta y otra se siente muy incómoda.
¿Sí?
Sí, porque ellos no se acuerdan de mí.
Pero puedes también...
Pero de mi voz, sí.
¡Wow! Puedes también fingirlo.
También. Pero me encanta, cuando hacen como que no se acuerdan, me encanta recordarles que sí.
Eso es duro, ¿eh? Encontrarte por alguien por la calle y hacer como...
¡Ay!
No, vale, también nos acompaña, y con esto cerramos el elenco del día de hoy, José Luis Arbeo, director de marca y contenidos de BBVA.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí en este, no sé si era segundo, primero, primer segundo, pero encantado de estar aquí.
Pero que sea, no lo he explicado bien.
No pasa nada. Enhorabuena, yo... José Luis, por ese gran premio. Cambiando de tema.
Eso es un cambio de tema en toda regla, ¿eh?
Sí, sí.
Lo hemos pillado.
Qué malos sois conmigo. Bueno, venga, pues lo dicho, vamos a entrar en el tema. Manu ya me está haciendo, venga, entramos. Entramos a hablar de marcas amables porque, bueno, venís representando 2 marcas, en concreto Yoigo Más Móvil y BBVA, que se denominan sectores altamente competitivos.
Lo son.
Por otro lado, pueden ser marcas que a lo mejor no sean demasiado amables por el hecho de ser un banco y una teleco. Facua las mete dentro de un grupo horrible de las peores empresas del año, siempre suelen estar como repitiendo. Pero en cambio vosotros habéis hecho todo lo contrario. a través de la publi y la comunicación habéis amabilizado las marcas. Esto es, os voy a preguntar si es posible. Posible es porque lo habéis demostrado.
Posible es posible.
Pero ¿cómo es posible? Contadnos un poquito.
En el caso de Yoigo, sí que es verdad que Yoigo es una marca amable de siempre. Y en todas esas demandas de la facua no solemos salir. Al revés, salimos siempre como la operadora con la mayor satisfacción de cliente y como menores demandas. Pero el sector...
El minuto de publi no ha llegado todavía.
No ha llegado, ahora te lo meto. Vale, es que el sector es verdad que es terrible y nos lo hemos ganado a pulso. Yo vengo de otras operadoras y el sector nos lo hemos ganado. Hay una desconfianza por parte del consumidor tremendo y merecida, desde luego. Y se nos ve mucho y sufrimos mucho, y entiendo que a José Luis le pasa lo mismo y a las energéticas lo mismo. Con la llegada de las redes sociales, esto ha sido ya el...
Claro.
Cualquier cosa que digas, por muy buena que sea, muy positiva, siempre se nos va a atacar, porque efectivamente tenemos esa desconfianza por parte del consumidor. Pero Yoigo nació el mes que viene, es nuestro cumpleaños.
¿Ah, sí?
No sabemos qué mes es, pero es el que viene.
Nos estás invitando.
Os estoy invitando. 13 años hace
bien,
Yoigo.
Muy bien.
Y Yoigo precisamente nació, y ahora José me dará la réplica, pero nació precisamente para retar el status quo de esas grandes operadoras, ¿no?, que copaban el mercado, y para hacer telefonía de otra forma y de una forma mejor para las personas. Y yo no sé, desde aquí le hacemos un llamamiento y un reconocimiento al laboratorio, porque todavía 13 años después tú vas a cualquier focus group y la gente se acuerda de verdad verdadera.
Qué bueno.
Y buenísimo.
Buenísimo.
Y sí. Nació así como una marca activista, y nosotros decíamos grandullones, abusones, verdad verdadera. La letra pequeña es para que no se lea, verdad verdadera. El piso es del banco y no tuyo. Verdad verdadera.
Esto es una señal para quien te venga ya.
Sí, cada pie claramente. O sea.
Creo que te la he dejado a huevo.
Ahí no os conocíais todavía, ¿no? No erais amigos todavía.
No. Tampoco lo somos ahora con estos comentarios.
Sí, con estos comentarios no va.
Bueno, cuéntanos un poco cómo la decís en BBVA.
Voy a hablar también del sector para no hacer publicidad todavía, luego ya haré.
O no,
según si me dejas.
Gracias.
Pero hablando del sector, es verdad que igual en Teleco, o peor que en Teleco, yo estuve en Teleco 10 años, estuve en Movistar. Es peor que en Teleco el mundo de la banca. Si tú ves cualquier estudio de los que hay por ahí a docenas, la banca, cuando mides compromiso, mides fidelidad, mides... la sensación que la gente tiene de cuánto aportamos a la vida de las personas en el día a día, estamos en la escala más baja. Banque Seguros, la escala más baja de todos los sectores. Debemos estar solo por encima de tráfico de drogas y de armamento y cosas por este estilo.
Yo tengo el dato, ¿eh? En 2017, máximo histórico de reclamaciones hacia los bancos por parte de los consumidores, según Facua.
Sí, pero eso todavía tiene una explicación. Tenemos muchos millones de clientes, tanto telecos como operadoras de banco. A lo mejor podría tener que ver con el roce con los clientes y que haya más oportunidad de hacerlo mal y arreglarlo después, ¿no? Pero sobre todo es que la percepción es que no aportamos nada. La gente... básicamente tiene un banco.
Es un mal necesario.
Porque tiene que tenerlo. En el momento que tienes unos ingresos y una vida económica, tienes que tener un banco. Y parece un mal necesario, evidentemente, pero la gente no se relaciona de forma cálida con los bancos.
Tampoco te relacionas cálidamente con los cornflakes, y aún así te los comes y disfrutas de ellos.
Bueno, hay marcas de alimentación, no sé si los cornflakes, pero hay marcas de alimentación por las que tienes un cariño, están en tu casa durante generaciones. Pienso en un Colacao o cosas de estas.
Claro.
Y eso no pasa en el caso de nuestros sectores, y especialmente en el caso de banca. Entonces, nuestro viaje en BBVA ha sido durante muchos años de intentar diferenciarnos de eso.
Pese a ser de las más importantes, estamos hablando de quien te provee de internet y de comunicarte con los tuyos, y quien te provee de tener tus ahorros y tu capacidad económica para disfrutar del resto de cosas que tiene la vida. Con lo cual, qué paradójico, ¿no? Manu iba a decir algo.
Bueno, quien te permite comprarte una casa.
Efectivamente.
Porque es muy difícil si no comprarte una casa, si no intervienes en una entidad financiera. Pero bueno.
¿Estáis intentando meter algún tipo de titular en el podcast para que empecemos a ser súper virales, en plan que nos critiquen y tal? En plan, quien te permite tener una casa, ya que te salga un hater. Eso es mi trabajo, no el banco, tal.
Bueno, vale, sí. Bueno, pues cómpratela con tu trabajo y paga la tocateja.
Vale, bueno, que
es al contado.
En el origen de ambos, yo creo que hay un propósito social. En el origen de ambas categorías, ¿no? Que es proveer al usuario de un servicio necesario. Es decir, que hay un punto donde, de hecho, los bancos emergen como un producto social en su momento cuando surgen.
Sí.
Y al igual que las telecomunicaciones. Entonces yo creo que también estamos viendo un back to the basics en que seamos también la parte más de los consumidores los que nos demos cuenta de la relevancia que tiene el que se vuelva a esta base, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido el giro que este tipo de compañía está haciendo a día de hoy.
Yo tengo una anécdota que en una ocasión escuché a alguien de una empresa de vuestra competencia, que has mencionado antes, Telefónica. Tenemos un móvil por ahí vibrando, ya lo ponen en silencio.
¿No? Avión.
¿Modo avión?
Modo avión, por favor, sí, gracias.
Atención, atención, modo
atención,
avión.
Atención.
Bueno, continúo. Decía que habéis mencionado antes Telefónica, en aquel entonces era Telefónica, le hacían una entrevista en radio, no recuerdo exactamente quién era la persona, pero le decían, joder, es que tenéis muchísimas reclamaciones, qué mal os va en Telefónica, ¿no? Esto es horrible. Y él hacía dijo una frase que yo, la verdad es que desde entonces repito con asiduidad para otros ejemplos, que es, ¿tú te imaginas tener un 9.9 de satisfacción? Entonces decían en la radio, joder, sería la bomba. Dice, tú imagínate tu programa de radio que un 99% de la gente estuviera satisfecha con tu programa de radio. Decía, joder, pues es que sería el mejor programa de radio del mundo. Dice, vale, pues es que el 1% de gente insatisfecha, en mi caso, representan 100.000 personas. Enfadadas, cabreadas, que envían un tuit o que llaman por teléfono, o peor aún, que le cuentan a un amigo o a un familiar que están cabreadas conmigo. Estamos hablando de 100.000 tipos y tipas diarios, sí, pese a tener un 99% de satisfacción. Entonces, ojalá tenga un día menos de 100.000, pero ya tengo un 9.9, ¿no? Y yo no sé si es verdad un 9.9, pero sí que esa analogía, ¿no? Ese comentario de el volumen de clientes que tú tienes también te genera un impacto negativo que muchas veces no es tan real, ¿no? Aunque sea mucho más ruidoso.
Por eso decía antes lo de las reclamaciones, cuando lo mencionaba Natalia. Porque es verdad que cuando tienes muchos millones de clientes, solo por esa regla que estás contando, estás muy expuesto a fallar en algún caso. Importa más cómo lo resuelves. Y a mí me preocupaba más, enfrentados a problemas de imagen, la percepción que la gente tiene de ti, el bajo nivel de consideración, hablando en términos de marketing, cuánto valoras la opción de un banco para ser cliente suyo si no lo eres o si vas a cambiar de banco, realmente cómo es de creíble tu comunicación, tu oferta de valor. A eso llamo yo la calidez de la relación. Claro. Hay categorías que lo construyen, claro, y categorías donde nos cuesta muchísimo más.
Bueno. Sí, yo creo que es verdad que con semejante volumen de clientes como tiene Movistar, es verdad que el mínimo porcentaje ya es mucho, pero no ocurre así con todas las operadoras ni ocurre en todos los sectores. Yo creo que hay un principio básico de somos empresas de servicios y tenemos que dar servicios a las personas. Entonces creo que no debemos parapetarnos, y nos pasa además, dependemos mucho de tecnologías, dependemos de sistemas, dependemos de unos procesos, de unas operaciones muy complicadas, pero no debemos excusarnos en ese 9,9 ni qué porcentaje, ¿no? Lo que no paramos de decir, el cliente está en el medio, el cliente es lo importante, damos servicios a personas, no productos, y es muy importante que la satisfacción y la calidad sea la mayor. Ahora todas nos estamos midiendo, y la nueva moda y lo que más quieren los CEO, José Luis ya se ríe porque sabe por dónde voy, es el NPS, ¿no? Que además es una métrica durísima. O sea, el NPS, estamos hablando que se les pregunta a nuestros clientes, pues, ¿cómo de contento está usted, en nuestro caso, con su operadora? ¿Cómo está usted de contento con Yoigo? Entonces, si te dicen, lo valoran en una escala de 1 a 10, si lo valoran de 1 a 6, es un detractor. No está contento, está insatisfecho.
Un 6.
Un 6. De 1 al 6. 7 y 8 es neutro. Y 9 y 10, si es un promotor, un promoter, si es, claro, es un brand lover, digamos, si es un recomendador de nuestra marca. Es durísima la métrica, que tú llegabas a casa con un 5, más feliz que una perdiz. Decías, he sacado un 5, mamá, y ha probado. Y resulta que eso, un 5 está más que suspenso. Un 7, que era un notable, es neutro. No te valoran, no estás. Entonces, ahora mismo es una métrica muy dura, pero por la que todos nos estamos midiendo, y ese nivel de exigencia tenemos. Claro. Y a día de hoy, como os decía, en telecomunicaciones, en Yoigo tenemos la mayor satisfacción al cliente y estamos muy contentos por ellos, pero es un trabajo del día a día que intentamos, y en nuestro caso está siendo muy complicado por nuestro crecimiento exponencial. Porque efectivamente, cuando tienes pocos clientes, es más fácil, claro, conseguir ese servicio, esa atención, esa satisfacción. Pero según vas creciendo, es mucho más complicado, y estamos...
Dínoslo a nosotros.
Continuamos trabajando en ello y seguimos obsesionados con ello.
Dínoslo a nosotros, que reventamos todas las métricas de audiencia y ya no sabemos qué hacer con ello.
Sí, desbordados. No, yo quería decir también, aparte de que desde las empresas entendáis que hay que comunicar a personas y que al otro lado pues hay humanos, también a la inversa, ¿no? O sea, que el cliente también entienda que detrás de un logotipo como los de vuestras empresas, sí, vuestras marcas, hay humanos, hay marcas también. Uh-huh. Cuando te llama la teleoperadora o cuando vas a tu oficina al banco, es un humano igual que tú, con problemas y con alegrías. O sea que, sí, y ahí, que creo que también podemos derivar un poco ya hacia la chicha, las plataformas de comunicación que han desarrollado tanto Yoigo como BBVA, pues reflejan un poco eso, ¿no? Ahí hablamos de cosas que preocupan a la sociedad porque somos humanos igual que tú.
Exacto. Ahí quería ir yo, lo que pasa es que Ana, el minuto de publicidad se ha hecho 10, con lo cual, claro. Ana, vamos a hacer una cosa. Los próximos 10 invitados...
Prohibido decir yo, digo, Ana, ya
son rato, venga. No.
Palabra censurada.
Los próximos 10 invitados no van a tener minuto de publicidad y les voy a decir que es por
a mi cargo, a mi cargo. Exacto. Vale, no hay problema. Entonces, estamos ahora cerrando el presupuesto, no hay problema.
Perfecto,
a mi cargo.
Perfecto. Bueno, humanos, personas hablando a personas, transformación social, que estaba ya introduciendo Natalia. ¿Cómo lo vemos desde Indua?
Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Natalia es un hecho, ¿no? Nosotros en Innova trabajamos justo en esta parte de cómo introducir la innovación social dentro de las compañías desde la óptica también de personas que hemos trabajado en el mundo del marketing y en las marcas. Mira, me traía tres datos que son relevantes con lo que estamos contando, ¿no? De los consumidores. Estamos hablando de un estudio, Meaningful Brands, que ya hace 3 años los usuarios dijeron que les daría igual que 9 de cada 10 marcas desaparecieran. O sea,
y mencionaron que Reason Why estaba en el 10%. Pero había una...
Era esa 1 de cada 10.
Exacto, sí, exacto. Sí, lo digo, exacto. Para matizar.
No, absolutamente.
Sí, que quede claro. Porque...
No. Una era Reason Why, 9 éramos el resto. Donde nos incluimos todos. O sea, ¿no? Luego, hay temas que yo creo que como consumidores, si nos ponemos los zapatos de consumidores, todos nos estamos dando cuenta del cambio social que estamos viviendo, ¿no? Todo el tema de la involucración en los problemas y las necesidades sociales que están creciendo. Que a día de hoy, tú como consumidor vayas a un supermercado y ante una igualdad de producto en cuanto a precio, decidas ir a comprar aquella marca, que tengas la seguridad que está impactando positivamente, que tengas la seguridad de que está haciendo algo por un bien social más allá del producto que vende, no te cabe la menor duda. Pero es que ya están saliendo datos de Edelman, por ejemplo, del último estudio de Edelman a nivel europeo, del Brand Report que hizo, está hablando que ya el 70% de los usuarios está dispuesto a pagar un 9% más por un producto que impacta positivamente. Entonces yo creo que las marcas tienen ante esto una oportunidad, además de una obligación. Entonces yo creo que estamos ante dos marcas aquí que han visto esta necesidad y que de ella han creado una oportunidad de cómo poder influir, de cómo poder hablar a sus usuarios de una forma diferente, pero yo creo que algo les une y es que no han decidido solo hablar, sino que han actuado y han creado algo relevante que va mucho más allá de la comunicación. Entonces es un poco lo que buscamos en su momento con el escenario Yoigo, y desde Innuva y desde Yoigo admiramos mucho lo que hace UVA, que es exactamente lo mismo.
Así es.
Porque vosotros sois los creadores, artífices de la campaña Pienso, Luego Actúo.
Sí, más que campaña, plataforma.
Exacto, perdón.
Pero lo había dicho yo ya, te lo había dejado fácil.
Sí, horrible, lo siento.
Pero bueno, habla mucho, escucha poco, es lo que tienen los presentadores.
Fuera puñal.
Sonido del látigo ese, como
¿Podéis poner en Twitter donde habéis escuchado el hashtag?
No, es que, a ver, la gente no lo sabe y no me lo estoy teniendo en cuenta, estoy haciendo de técnico de sonido de 6 micrófonos por primera vez en
es
la historia.
Es verdad, hay que reconocerlo. Eso no tiene precio.
¿Eh?
Es una habilidad.
Porque en esta segunda temporada venimos con muchas más cosas. Aprovecho ya mi minuto de publi. Mi segundo minuto de publi. Venimos con más calidad de audio. Espero que lo estemos consiguiendo. Venimos con más cantidad de podcast. Vamos a irnos a 60 episodios en esta segunda temporada en vez de 30. Vamos a irnos a más voces. En esta ocasión somos 6 y a lo mejor cae una sorpresa. Uh-huh. Y tenemos alguna sorpresilla más, como por ejemplo que en alguna ocasión habrá video podcasting.
Wow.
Bien, no sabemos si os lo avisaremos antes o no, de hecho por eso debe que vengáis con las mejores.
Con los pelos.
Exacto, con los pelos.
Sí, sí. Presentables.
Tú imagínate, ¿no?
Y yo con estos pelos.
Exacto.
Imagínate que nos sacan hoy en vídeo.
Bueno, Manu quería decir algo.
Bueno, a raíz de este comentario sobre que los consumidores cada vez dicen que están más predispuestos a pagar más por los productos, porque es verdad que luego cuesta ver en los datos ya de compras, cuesta ver esta realidad, pero sobre todo me voy también a otro campo donde veo que incluso el valor es mayor, es en conseguir ganar un terreno dentro de la cuota de atención, porque al final estamos expuestos a miles y miles y miles de impactos cada día. Cada persona recorre en como unos 5 kilómetros al día con el móvil hacia abajo, 5 kilómetros de scroll.
Wow. En la dictadura del dedo gordo.
En la dictadura del dedo gordo.
O sea, los centímetros del teléfono.
Sí, sí.
El número de scroll.
5 kilómetros.
Por persona.
Por persona y día.
Wow.
Qué barbaridad.
Sí, vaya súper dato, ¿eh?
Entonces, claro, ahí todo el mundo te va a decir, compra tal, lo que quieras, vas a ver la foto de tu primo, vas a ver tal, pero lo importante es que hagas algo que sea stopper, que al final te haga que te pares. Eso, y que digas. tal. Y eso se consigue siendo, entre otras cosas, siendo amable y aportando un valor. Y que aparte luego, pues te pares a verlo, rasques y veas que detrás hay algo, porque está muy bonito el conseguir, el decir algo, pero creo que lo importante es no decir, sino hacer. Y creo que ahí parte del éxito de los dos casos que tenemos aquí es también que no se quedan solamente en palabrería.
Efectivamente, uno de esos casos que lo estábamos ya introduciendo, que es la parte de Yoigo, de pienso, luego actúo,
Oro, la plataforma.
Oro en relevancia social de una marca en los premios Eficacia.
Así es.
Contándonos un poquito sobre la campaña, en qué consiste, cuál es un poco su objetivo, desarrollo. Vamos a ponernos en materia. ¿Quién le da? ¿Ana?
Venga, le doy. Arranco. No paro, ¿eh? Bueno, la plataforma, como ya quedó claro.
Yoigo,
sin decir Yoigo. Solo
venga,
plataforma.
Reto.
Venga, va.
Por ello.
Me pitáis, ¿no? Si no, vale. Y si no lo digo, caramelo. Por favor, aquí esto Pavlov, recompensa.
Un subus.
La plataforma Pienso Luego Actúo nace, como contaba José, de querer resolver y querer, hablamos mucho en marcas también, ¿no? De ser relevantes. Y entonces queríamos responder a esa relevancia, respondiendo a esa tensión social que hay. Hablamos mucho también, ¿no? Y con estos estudios de Meaningful Brand, de el cambio de era, la era del cambio. La gente realmente estamos reclamando que haya un impacto social por parte de las empresas. Queremos formar parte de esa sociedad, queremos hacer un mundo mejor, dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Y ya no es palabrería, es que están ocurriendo esas cosas. Es lo que decía José, ¿no? Pagamos más, llevamos por un producto que sabemos que esa compañía es responsable, llevamos nuestra bolsa al supermercado, compramos coches híbridos, llevamos la botellita de vidrio y no usamos la de plástico. Entonces esa tensión hay, ¿no? Y es reclamar a las empresas y querer hacer. Yo me recuerdo en las primeras veces hablando con José sobre el proyecto, intentando darle forma, a mí el insight que me encantaba era el yo quiero hacer algo, pero ¿cómo hago algo? No me da la vida. No me da la vida, que es una frase que contamos en una cerveza y con amigos, y es no me da la vida, es que trabajo 1000 horas, los niños, el colegio, tienes que hacer yoga, comer aguacate, no puedes, no te da la vida para hacer todo lo que quieres. Y quieres formar parte.
Nos has descrito,
¿no?
A nosotros,
eso. Yo misma.
Y luego te sientes,
con
y luego
aguacate,
además,
el yoga, el ordenador.
No llego a todo.
Y te,
¿no?
sientes culpable
y te
cuando
sientes
lo haces.
Culpable, que si no haces eso y te sientes culpable y ves a gente que hace cosas y oyes y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para nosotros crear esta plataforma donde lo que hacemos es dar visibilidad a personas que sí que pusieron en marcha proyectos, que pensaron que hay una forma diferente de hacer las cosas. Hablamos de la gente Easy, que dijeron Easy. En vez de seguir haciendo lo que se ha hecho, lo que se da por hecho, lo que tenía que ocurrir, hacemos de forma diferente y lo hacemos de una forma que sea mejor para el resto de las personas y que sea mejor para este mundo en el que estamos. Y no solamente damos la visibilidad y la oportunidad de conocer esas historias, sino que después de conocer cada una de las historias, facilitamos que cualquiera de nosotros pueda colaborar, pueda actuar. O sea, esta gente actuó y puso en marcha un proyecto que está teniendo un impacto social real. No sé, ¿quién cuenta la primera historia? ¿José o yo?
¿Cuántas historias?
Como un ejemplo, llevamos
son
42.
Ah, ya. Es que tenía 47.
Ya 52, es que cada semana sale una historia, Natalia. Un ejemplito.
Si contáis las 47, BBVA cambia el logotipo otra vez.
José Luis está yendo, vuelve al próximo episodio.
Por cierto, me gusta. Qué gran trabajo. Yo es que soy muy fan, yo quiero un BBVA,
¿Cuál es tu favorito?
Y me ha salido un pienso luego actúo, pero estoy feliz con mi pienso luego actúo.
¿Cuál es tu aprendemos favorito?
Buf.
A ver si te pillo.
No, muy difícil, ¿eh?
El mío, yo es que, el mío es el de Ricky Rubio.
Joder, me la has copiado.
Sara, y su sentido del humor y su fuerza y su capacidad. Es muy Easy, Sara. O sea, Easy, en vez de hundirme y con lo que me ha pasado y ser dramático, saco lo mejor de mí para mí y para los demás.
Es difícil elegir, ¿eh? Tengo 160 ya.
Ya.
160.
Oye, te ganan.
Una pregunta. ¿Son en directo?
Son en directo. Nuestro personaje habla al público para empezar la pieza, contando su historia, haciendo su propio discurso sobre lo que le interesa, sobre lo que cree que puede interesar al público. Y luego abrimos micrófonos para que la gente le pregunte también y puedan dialogar con el personaje, que es tan interesante como eso o más. Sí que es verdad que tenemos una parte guionizada, porque queremos que el personaje saque una serie de puntos que sabemos que tiene por publicaciones, por vídeos anteriores. Trabajamos mucho la labor de documentación previa, pero se hace absolutamente en directo. Y al final, cuando tenemos nuestras 2 horas de bruto aproximadamente, siempre dejamos un espacio, si el invitado tiene tiempo, absolutamente libre. Y de ahí nos han salido muchas joyas.
Claro.
Por preguntas
que no teníamos pensadas, que no estaban en guión de nadie, y con la soltura de estar 2 horas de interacción entre el invitado y el público salen maravillas.
Eso le pasa también a los invitados que vienen aquí al podcast. Antes del podcast hacemos el pre-podcast y luego publicamos el podcast. La gente piensa que vamos a publicar esto que estáis viviendo ahora y en realidad publicamos lo que ha pasado
lo
ahí.
Lo que hablamos antes.
No, sí, sí,
pero,
sí,
pero,
sí,
pero sí. También lo de...
Sí, eso también.
También.
Sí, sobre todo eso.
Eso no.
Sobre todo eso.
Me temo.
Venga, volvemos con Yoigo. Entonces, la primera historia.
La primera historia que lanzamos.
Bueno, la primera o la que quieras contar.
La más chula.
Hay que elegir una, venga.
Venga. Ya hemos, yo he contado la mía de Rick Rubio de BBVA, volvemos a Yoigo.
Bueno, yo creo que Yoigo, por cariño y por cercanía, a mí la historia que más me ha llevado es la primera que vimos, que es la historia de Diana Sierra.
Correcto. Mm. Siempre estará en nuestro corazón.
Sí.
No, es que el piloto lo hicimos con ella, entonces ella es apasionante, la historia sí. Es apasionante, como fue la primera que vimos materializada el piloto.
Ana, le estás quitando ya. El micro a José.
Bueno, pero bueno, vivo con Ana.
Está acostumbrado,
vivo con Ana.
Está acostumbrado.
Nos conocemos hace más de 10 años, es mi vida.
20, no te quites años, nos conocemos más de 20.
Y recuerda que sabe de que te conoce, o sea que...
No. Sí, sí. Sí, no.
Mientras,
no. Sí, sí, es el peligro de mí y de todos los míos.
Se acuerda de todo el mundo.
De todos.
Diana Sierra fue la primera persona que rodamos con esto que estaba contando Ana, ¿no? Estábamos buscando a personas que, llevando una vida corriente como cualquiera de nosotros, un día decidió hacer clic y decir que no le bastaba con lo que hacía. Uh-huh. Entonces, el proceso de curación que nosotros hacemos para encontrar historias es harto complejo. O sea, hemos sacado 47 historias, hemos curado más de 550. Para sacar 47.
Wow.
Porque tienen que cumplir una base muy importante, y es que tienes que poder identificarte con ellos porque tienen algo en común contigo y con cualquier persona que en la calle no se ha atrevido a dar el paso, ¿no? Y Diana era una de estas personas. Diana era una diseñadora que trabajaba para Panasonic, trabajaba para diferentes marcas, y que un día fue a África y se encontró una absoluta barbaridad, que era el problema que la menstruación hacían las niñas en las escuelas. Uh-huh. Y es que era un problema por el cual las mujeres dejan de ir a la escuela durante el tiempo de la menstruación, y eso acumulado llevaba a la consecuencia que llevaba, que es mujeres aisladas, un problema de género brutal. Uh-huh. En aquellos lugares.
Es y una esta, cuarta parte del curso no asisten una, al colegio.
Y esto súmalo en consecuencia de cara a sus vidas, de cara a sus trayectorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta mujer dijo, yo no me puedo quedar aquí. Soy diseñadora, ¿qué puedo crear? Y entonces, lo que esta mujer creó fue una braguita desechable, una braguita que era reutilizable, perdona, y dijo, esto se puede implantar, esto se puede crear, esto se puede producir en masa para que llegue aquí. Dejó Panasonic al día siguiente, se dedicó a este proyecto, y a día de hoy ha dado lugar a que haya 57.000 y pico mujeres en África que puedan ir a la escuela todos los días, que tengan un futuro. Y esta mujer, claro, lo contaba, a mí me cuesta no emocionarme porque tú ves el vídeo y sí, se ven las lágrimas. Y es que te transmite lo que tú sientes. Dices, ¿qué demonios estamos haciendo como seres humanos que no damos ese paso? Yo creo que la plataforma tiene este punto mágico, que ese botón de actúa, de apoyar a Diana le ha servido para que se haya quintuplicado por 10 las donaciones que ha recibido gracias al proyecto. Entonces, para nosotros es tan importante lo que hace Diana como que cada persona que ve el proyecto tenga la oportunidad, a través del proyecto, de, con un solo clic, hacer grandes estas historias. Que yo creo es también lo que tiene como magia de acierto, que es el tema de que no solo son historias donde alguien actúa, sino que tú como espectador puedes actuar.
Y se acaba formando, es una gran cadena, ¿no? De gente que estamos actuando y haciendo realmente
este
mundo mejor.
Yo, y bueno, viene bastante a colación, yo soy de la opinión que llegará un momento en el que las marcas gobiernen el mundo. Si es que no lo estamos haciendo ya.
No ha pasado.
Pero ya de una manera mucho más activa. Porque al final, es verdad, todos tenemos intereses, y en política obviamente hay intereses. Pero si tú puedes conseguir tus intereses activando un motor social que de verdad ayuda, y somos muchísimas marcas, ya no se trata de un dirigente o un partido político, ¿no? Son muchísimas marcas todos a la vez, cada uno capitalizando o ocupando un espacio, un territorio que quiere solucionar. Solucionaría muchísimas cosas, porque al final las marcas tenemos una capacidad de cambiar las cosas, no solo por el talento que hay, que se mete y que de verdad se dedica, para la energía, para que eso se cambie, sino también los presupuestos necesarios.
Así es.
Entonces, bueno, yo creo que el marketing prosocial es...
Totalmente.
De hecho, hay movimientos en esa línea muy, muy interesantes. Movimientos promovidos por grandes líderes mundiales como Procter o como Lego.
Sí.
Puedes ver Imagine, puedes ver Brands for Good. Al final son plataformas de grandes marcas diciendo, tenemos una obligación moral como agentes sociales de transformar el mundo. Claro. Tenemos, como decías, tenemos presupuestos, tenemos mucho talento.
Tenemos conocimiento, esa visión de marketing.
Y tenemos una red de stakeholders hacia adelante y hacia atrás en la cadena de producción que nos da mucho poder de impacto. Si a eso le unes un sentido de deber moral, las marcas, claro que pueden cambiar el mundo. Yo creo que tenemos ese deber y esa capacidad.
Y luego ves las consecuencias también de las marcas que se han atrevido y lo han hecho, ¿no? Y no solo el impacto en el negocio. Las marcas que han convertido. Nosotros hablamos de un tema, el año pasado salió en Forética que el 30% de las marcas del IBEX este año pasado han incorporado la RSC dentro del comité de administración. Uh-huh. Esto va a suponer un cambio radical en España. Uh-huh. Lo que ha ocurrido fuera de España es que cada marca que ha transformado la RSC, que para nosotros en Innuva decimos una frase, la RSC ha muerto, la RSC ya no existe, la RSC debería ser algo transversal en todos los departamentos de la compañía, han generado 4 veces más ingresos que las marcas que siguen teniendo RSC al uso a nivel europeo. La financiación, estamos hablando de fondos de inversión como BlackRock. El año pasado nos sorprende a todas las compañías y lanzan una carta a todos, directamente Larry Flink, su CEO, diciendo que no iban a poner un céntimo de dólar más en ninguna compañía que no tuviera un propósito con fines sociales impacto detrás social. Y con impacto social. Entonces, hay una búsqueda y hay un movimiento, pero también se está viendo que lo que hay es una llamada, lo que dices tú, de conciencia.
A la responsabilidad.
A esa responsabilidad.
Y a la acción.
Exacto.
Y que está metido dentro del negocio, que no es un tema de filantropía ni nada similar, sino que tiene todo el sentido dentro del negocio. Tenemos ese papel, esa misión, esa posibilidad, esos recursos. Y es invertir sin miedo y sin vergüenza, y sin comedimiento casi, diría, en conseguir ese impacto social, porque te vuelve además, te vuelve la riqueza al negocio. Y todos ganamos, todos salimos ganando.
Un poco, que es un poco el cambio de, yo me vuelvo a meter en camisas de 11 varas, ¿no? La diferencia entre la política, que es más es un storytelling
total
para conseguir estar en política, que nosotros, que obviamente estamos dando un story doing, porque efectivamente hay un interés, pero un interés con una consecuencia positiva para la sociedad. Sí. Manu.
Y creo que incluso yéndote un paso antes, las marcas como agente social, todas las marcas tienen un impacto. Lo importante es que ese impacto sea positivo. Creo que eso es muchas veces se habla, ¿no? La marca con impacto, para referirnos al impacto positivo. Pero es que muchas veces el no tener impacto positivo significa que se está teniendo un impacto negativo, porque cada vez tienen más peso como agente social y es muy importante. Yo creo que también ahí es donde las decisiones que se toman a la hora de consumir, a la hora de relacionarse con las marcas, van muy ligadas a este impacto positivo. Y sobre todo también, no olvidemos de otra cosa, que las marcas también estaban formadas, creo que lo decía antes Natalia, por personas. Y claro, tú no quieres trabajar en una compañía en la que no sea responsable. O sea, tú quieres ir a trabajar y decir, oye, estoy conforme con lo que estoy haciendo, veo que estoy aportando algo a la sociedad, y no ir a una compañía en la que ves que te llegas a casa casi diciendo que te tengas que meter en la ducha porque no estés contento con lo que estás haciendo. Y esta vez es más importante.
Me encanta que saques ese punto, porque para nosotros la historia en BBVA parte de ahí. Parte del propósito de la marca. Y tenemos una historia que a mí, la verdad es que me encanta contar, me emociona contar, porque parte de una pregunta de nuestro consejero delegado, actual presidente, Carlos Torres, hace casi 5 años, una pregunta a los empleados en una comunidad de una red social, y la pregunta era, ¿cómo debería ser BBVA dentro de unos años para que estuvieras orgulloso de trabajar aquí? Solo eso. Intervinimos miles de empleados en todas las geografías. Y bueno, se hizo un trabajo ya de seleccionar, de embudar un poco esas respuestas hacia territorios, hacia temas, y de ahí surgió el propósito de marca que tenemos hace 3 años, que es ayudar a la gente a alcanzar las oportunidades de esta nueva era. Y el mandato para todos los países era, bueno, pues llénalo de contenido cuando quieras, como quieras, durante el año 17, con la oferta de valor que te parezca, con la comunicación que te parezca. Y en España hicimos una investigación muy interesante para entender qué significa oportunidades para la gente. Porque está muy bien tener un creando oportunidades como lema, como moto muy interesante, un propósito muy bien definido de dentro a fuera, pero cuando queríamos llenarlo de contenido, bueno, y la gente que espera de una marca para alcanzar oportunidades en esta nueva era, ¿dónde encuentra las oportunidades? ¿Dónde las busca? ¿Cómo las selecciona? ¿Qué sacrificios cuestan? ¿Qué marca les ayudan? ¿Y qué podemos hacer desde la banca y desde este banco por ellos? Y de ahí hicimos 2 cosas. Eso ha sido el motor de nuestro cambio basado en la transformación digital. Hemos hablado de relevancia, hemos hablado de propósito. Ser útiles. Hay un esfuerzo enorme de BBVA desde hace 5 años en poner el banco en el móvil, hacerlo fácil, hacerlo cómodo, usar los datos que pasan por el banco para ayudarte a tomar buenas decisiones con verdaderos asistentes virtuales en el día a día.
Es verdad que estáis muy insistentes con eso.
Yo... No, muy, muy insistentes.
Sí, sí, me gusta. ¿No?
Pero estamos muy insistentes a riesgo de ser pesado porque nos lo creemos mucho. Nos creemos el propósito, nos creemos la transformación digital, nos creemos que nos ayuda a ser, y lo mencionabas antes, útiles, relevantes para la gente. Y de hecho, hay una prueba, estamos entre marketingianos, hay una prueba, es que llevamos 5 años... que no ponemos un producto financiero en comunicación masiva. 5 años. Solo hemos hablado, desde 2 plataformas de marca, la revolución de las pequeñas cosas y luego cuanto más sabes, mejor decides. Solo hemos hablado de utilidades que están en la aplicación que ayuden a la gente a hacer cosas. A buscar casa. A preparar la llegada de un bebé. A organizar sus finanzas para tener una meta y presupuestarla y ahorrar para llegar a ella. Pero no hemos presupuestado publicitado. Hipotecas, nóminas, depósitos, nos hemos salido de ahí buscando la utilidad. Uh-huh. Y a la educación, cuando aprendemos juntos, llegamos por ahí también. Y hemos hablado de trascender el negocio, hemos hablado del compromiso social de las marcas. Llegamos desde esa misma investigación. Una marca que quisiera ser relevante tenía que entrar en territorios importantes para la gente. Número uno, la educación.
Total. ¿Cómo ha cambiado? Perdón, que le voy a hacer un poco la pelota a José Luis.
Dale, dale.
Venga. Venga. Que creo que además encaja maravillosamente bien en ese creando oportunidades de BBVA. Me parece muy valiente, efectivamente, como banco, meterse en un proyecto así, en un proyecto tan fuerte y tan potente de educación. Y luego me parece también muy valiente en lo que hablamos, ¿no? En esa utilidad de las aplicaciones, de los servicios. A mí me encanta cuando yo veo una publicidad de BBVA, que nombra a sus competidores. O sea, me parece muy valiente, muy real, muy honesto, entendiendo las necesidades que me tienen a mí, tienen a otros. Yo lo que hago es facilitarte la vida, ¿no? Sí. Invertir segundos de GRPs en nombrar a tus competidores, yo me quito el sombrero.
Nosotros lo hacemos muy a menudo aquí en el podcast cuando hablamos de New York Times, Washington Post.
Claro.
Que es muy habitual también que hagamos este tipo de menciones.
Sí, pero ellos son menos elegantes, no os citan tanto.
Eso ha sido dura, ya. Te la puede volver porque ellos tampoco
te la hacen. Ya llevas 2 tascas hoy, ¿eh?
No, pero porque no son elegantes, deberían.
Debería. Oye, Aprendemos Juntos es un proyecto que hacéis con QuintTD, proyectazo, campañón.
En el país están contentos, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
Claro, joder, espectacular. Yo soy muy, muy fan y también muy fan de Wink, de Gonzalo. Entiendo que ahí el papel de Wink fue fundamental, ¿no?, a la hora de crear esto.
Pues una de esas casualidades que pasan en la vida, afortunadas casualidades.
Cuando
habíamos, ¿verdad? Cuando habíamos llegado a la conclusión de que queríamos hacer algo en el terreno de educación, nos cruzamos con Wink, nos cruzamos con Gonzalo y con todo el equipo de Wink, que tenían una idea en la que venían ya trabajando 6 meses antes. Uh-huh. Entonces nos cruzamos, nos contamos y no hizo falta mucho más.
Wow.
Eso era finales del año 16. Y no hizo falta mucho más, nos pusimos a trabajar.
Si le preguntamos, nos confirma el dato.
Os lo confirmará.
Bueno, oye, Natalia.
Por la cuenta que le tiene.
Pégale un toque.
Le llamo.
Pégale un toque.
A ver si nos cuenta la misma historia.
Así,
¿te imaginas que no? Nos cuenta, no,
es que Gonzalo ya estuvo aquí en un podcast que hicimos, que quisimos hablar de planificación estratégica. No sé de qué terminamos hablando.
De lo que quisiera Gonzalo.
básicamente. Pues mejor llámale para que le eche la bronca. Dile que no viene más a los podcasts, Natalia.
Venga, estoy en ello, ¿eh?
¿En serio? Dale. Que se pone el altavoz. Eso antes lo solía hacer Manu, lo de las llamadas.
Y hablar con Siri. Con OK Google.
Sí.
Ah, sí.
Ahí está Gonzalo, a ver.
Sí.
Gonzalo Madrid.
Hello.
¿Qué tal? Estás aquí en directo ante millones de espectadores.
Me bueno, de la versión.
Oyentes.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Gonzalo?
Bien. ¿Qué tal vosotros?
Bien, aquí intentando hacer un podcast. Vienen, que como te conocen, yo creo que ya vienen todos de la cofradía de Gonzalo Madrid. Estamos intentando.
Pero va Tony, o Tony está ahí ya, o yo he hablado con él y está yendo.
No.
Ya está anticipando el siguiente. No, estamos
está anticipando mismo... el anterior podcast. ¿No?
El anterior.
Este no era el 2.
No. Hay que volver a repetir la llamada, Gonzalo.
Que te llamamos por otra cosa.
No, vale, bien.
Vale.
¿Qué tal?
Muy bien, Gonzalo Madrid, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Fantástico, o sea, que ya pongo el altavoz, me he metido en un sitio solo.
Oye, Gonzalo.
Ah, y todo perfecto.
¿Has recibido la revista?
No.
¿No? Pues te tiene que estar llegando.
Ups.
Te tiene que estar llegando, vale. Bueno.
Ah, guay.
Guay. Estamos hablando BBVA, Aprendemos Juntos. Estamos ahora mismo con José Luis Arbeo. No sé si te suena de algo.
¡Caballero!
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Un placer oírte.
Igualmente.
Muy bien.
Oye, nos cuenta que fue la unión del destino que os cruzó en el año 2016, me ha dicho. Que, y que a partir de ahí surgió la magia. ¿Cómo fue el inicio de Aprendemos Juntos?
Pues es una historia bonita porque tiene mucho que ver con el destino y la magia. Tiene que ver con dos realidades que en un punto del camino se juntan y las dos habían recorrido parte del camino. Y una vez que se juntan, el resto lo hacemos juntos. Básicamente, nosotros... El banco, os lo habrá contado José Luis, el banco estaba en un proceso, ellos ya habían iniciado un proceso de transformación que es anterior al creando oportunidades con la revolución de las pequeñas cosas. Yo creo que ellos ya habían dado un paso muy, 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 muy valiente, en mi humilde opinión, que es esto lo explicará mejor él, pero dejar de poner el 100% de la comunicación al servicio del producto y ponerlo a través de aquellos vectores de innovación que lo que les permite, que es a través de ese concepto de la revolución de las pequeñas cosas, que lo que permite, yo creo, es conectar con las, no sé si son las preocupaciones, las demandas, las nuevas necesidades de la sociedad a través de la transformación digital. Y a partir de ahí ellos evolucionan, se dan cuenta que les ha funcionado, que tienen la posibilidad de dar un paso más, de tangibilizar un compromiso y definen un propósito, que ahora todos hablamos del propósito, pero eso había que haberlo visto hace 3 años, que aparentemente siempre se hablaba, pero honestamente una cosa es una misión, una visión, y otra cosa es un propósito, y ellos definieron su propósito, creando oportunidades. Y ellos ya habían visto y habían estudiado que cuando intentas declinar o tangibilizar para las personas dónde tiene sentido la creación de oportunidades, ellos ya sabían que la educación era un sitio donde tenía sentido. Eso es historia, pero bueno, eso la cuentan ellos. Nosotros, por nuestro lado, teníamos clarísimo que, a ver, la educación es el segundo mercado global de la economía y es detrás de la energía, y eso es una razón. Es porque afecta al core de lo que nos preocupa a los seres humanos. Y más allá de lo que opina la gente, y es que nos preocupa la educación de nuestros hijos, que por supuesto, y cuando tienes hijos, la educación, básicamente no es que te preocupes, es que es la única razón por la que te esfuerzas cada día y trabajas, o sea, ya, en el fondo, todos los esfuerzos es para poder dotar a tu niño de una educación.
¿Ya les has ido a recoger al colegio?
¿Eh?
¿Hoy les has ido a recoger al colegio?
Espero que sí, ¿no?
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué?
Que si les has ido a recoger al colegio.
Siempre.
Vale.
Si les llevo.
Por eso. Porque siempre, la última vez acordamos eso y como es miércoles te lo preguntaba.
No interrumpamos. En fin, les llevo poco. Pero dicho eso, más allá de que se preocupe la educación de los hijos, lo que está claro es que la educación va mucho más allá de los niños. La educación es todas estas corrientes que hablan, yo ya no sé, nómada de conocimiento, etc. Lo que viene a decir es que en un mundo de transformación constante, tu única herramienta de defensa propia es la educación, y que esto es una constante vital que tiene que ver con los skills y las capacidades y las áreas de conocimiento que vayas desarrollando a tiempo real, y que esto ya no es como era antes, que aprendías una cosa hasta los 22 y luego la ejercías. Por tanto, la educación es algo, ¿verdad? Es que por eso es el segundo mercado global de la economía. Y sin embargo, teniendo clarísimo que la educación era el territorio porque es de verdad lo que a la gente le preocupa, nos pasaba que tú mirabas los medios y decías, pero a ver, ¿hay algún programa de televisión de educación? No. ¿Hay algún programa de radio de educación? No. Y no lo entendemos, decían, pero ¿cómo es posible que todas las conversaciones de nuestro entorno estén alrededor de la educación, o bien de tus hijos, o bien la tuya propia en la formación? Y sin embargo, los medios, no hay un espacio que recoja o que dé respuesta a las preocupaciones de la... No lo entendíamos, y nosotros, por nuestro camino, teníamos bastante claro que había que apostar por intentar poner de moda la conversación sobre la educación, pero apalancándonos tanto una plataforma audiovisual, y decíamos aquello muy potente del Netflix de la educación, un agregador, como de desarrollar metodologías. Y entonces, cuando nosotros avanzamos por un lado y nos juntamos con ellos, pues casualmente el banco había decidido que la forma de tangibilizar su propósito y su compromiso era a través de la educación, y nosotros teníamos un proyecto de educación.
Pues mira, si salió bien, gran premio a la eficacia 2019.
Correcto.
Así que...
Oye, coincide la historia, ¿eh? José Luis ha contado lo mismo, literal.
Sí.
Esto era un examen, en realidad.
Sí, ¿qué tendrá? ¿Qué...
Has aprobado.
¿Qué tendrá,
pero
Gonzalo?
Así, ¿no, José Luis?
¿Perdona?
Que más o menos fue así, ¿verdad?
Más o menos.
Sí. Oye, ¿qué tendrá Gonzalo, que ha sido el único capaz de hacer que nos callemos todos y le escuchemos, ¿eh? Ha sido impresionante esto, Gonzalo.
Es muy respetuoso, ¿sí? Que soy más respetuoso que yo.
Sí, oye, la última vez que estuviste por aquí estuvimos hablando de los sueños polifásicos, no sé si te acuerdas.
Sí, perfectamente.
De hecho, te acuerdas bastante, ¿no? A menudo del tema. Oye, sí. Si te pregunto qué has soñado y tú te acuerdas.
Pues es que es peor que eso. Es que sabes lo que pasa, que yo estoy ahora mismo, te puntual, en una fase muy, muy polifásica. O sea, yo ahora duermo a tirones de una hora y media. tengo un bebé que por lo que sea se ha torcido, la niña va bien por el camino de la vida, pero algunos meses ha decidido que no duerme más de una hora, hora y media, y mi mujer, que es una santa varona, ha dicho, esto ya no me lo como sola,
claro.
Y entonces más o menos tiendo a dormir en bloques de una hora.
Bien,
o sea, lo tienes complicado.
Entonces,
entonces luego me despierto, oigo la radio, me leo el periódico, estoy otra hora despierto, me vuelvo a dormir otra hora.
Joder, macho.
Y hoy, joder, honestamente, no recuerdo lo que he soñado, pero te juro que recuerdo que he soñado.
Bueno, eso es algo, eso es algo.
Me he despertado porque la última vez que me iba a la cama eran como, yo me suelo despertar a las 7, y la última vez que me iba a la cama eran las 6 y 10. Y he dicho, pues igual ya para lo que queda, y ¿sabes? Para lo que queda me duermo 50 minutos. Y me he despertado a las 7 por el despertador. Y he dicho, qué guay, esto tengo un amigo porque, y no me acuerdo de ver, porque es algo muy, muy guay.
Bueno, pues me alegro que lo hayas disfrutado, que a veces uno entra en fase REM en 50 minutos y consigue sueños bastante confortables y agradables, que es en el sueño donde se descansa. Un día quedamos y te explico bien cómo hacer esto.
Uh-huh.
¿Vale?
No, la verdad es que cuando lo contaste, sí, me sorprendió mucho que tú eras capaz de montar una empresa con esa...
con ese planteamiento.
Había otro tipo de actitudes
startuperas,
pero esa no.
Esa no.
Me pareció admirable.
Oye, bueno. Gonzalo, un placer escuchar tu voz, como siempre. Muchísimas gracias por estos minutos en los que nos has ilustrado y que tengas buen día, noche, lo que sea para el oyente en este momento.
A ver, muchísimas gracias a vosotros. Aprovecho una vez más, lo hago siempre a título personal, pero aprovecho para hacerlo de forma pública y notoria. Creo que estáis haciendo un trabajo excelente, creo que estáis aportando muchísimo a esta industria, le estáis dando un aire fresco, estáis aportando una nueva visión. Me siento profundamente honrado cada vez que me llamáis y gracias por darme la oportunidad de hablar con José Luis, que aunque le quiero mucho, no le veo tanto como
nos gustaría, tanto, ¿verdad? Igualmente.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias. Gonzalo.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós.
Bueno, pues después de este sonrojamiento final de Gonzalo...
Esto no estaba preparado, ¿eh?
No. Joder. Voy a bajar esta pregunta aquí a la mesa, ¿no? ¿Quién me cuenta un sueño? Porque ya que Gonzalo no me ha podido contar el suyo, ¿quién se acuerda de lo que ha soñado hoy?
Yo me siento muy identificado con Gonzalo. Yo tengo una bebé de 2 años que esta noche ha tenido 39.5 de fiebre. Bien. Entonces, si quieres, te cuento lo que he soñado, pero despierto.
Recuerdo
haberme despertado muy temprano... Y que mi primer pensamiento haya sido, mierda, no me acuerdo de mi sueño que tengo que contar esta tarde, porque esta gente seguro que me hace esta maldita pregunta. Te puedo contar un sueño recurrente, eso sí.
Venga, cuéntame un sueño recurrente.
Mira, tengo un sueño recurrente que me viene de vez en cuando y es... ¿Habéis visto el Rey León todos, evidentemente?
Yo no.
¿No has visto el Rey León?
Es broma.
¿No? Pero te refieres al Rey León la asiática, ¿no?
Esa no la he visto, exacto.
La escena está de los ñus, la marabunta ñus. Pues yo tengo un sueño donde estoy en un lugar donde me viene una marabunta por detrás de elefantes, muy parecido al de la película, y salgo corriendo hacia adelante con elefantes que me siguen. No me agobio mucho, ¿eh? No te creas que lo digo.
Vas en modo fútil.
Voy en modo de, me siguen elefantes, tío, esto es la leche.
Wow.
Y llego al final de una especie de barranco, me tiro.
Al Hotel May Luis.
Me tiro al Hotel May Luis, de repente cambia el escenario y estoy sobrevolando un mundo verde que flipo en colores.
¿Qué?
Ahí,
qué guapos,
pero
yo,
qué,
¿no?
Tomas.
Iba a hacer la misma.
Qué penas,
qué tomas.
¿Qué tipo de aguacates compras?
Por favor.
¿Qué tipo de aguacates?
Me lo tengo que hacer ver. Igual esto tiene que ver desde que me tomo recurrente. Sí, sí. Igual tiene que ver desde que me tomo el batido este de espinacas por la mañana.
Puede ser esto. Eso es verde todo.
Sí, sí.
Oye, pero qué guay.
Espinacas,
¿no?
Dicen ahora.
Sí, sí. Te preguntan qué tomas, no por nada, sino porque quieren tomar lo mismo.
Sí, sí.
Sí, por favor, dame eso.
Sí, lo dicen con ojitos de envidia, sí, sí.
¿Alguien más me ha contado un sueño? ¿Quién más me ha contado un sueño?
Pues yo, es que no, después de este momento, la... es como que...
Es que no hay ningún...
Claro, ridículo.
Se parece a veces a un sueño mío, pero mi sueño no es tan placentero.
A ver, hermano, no quieras tener tanto protagonismo. El tuyo tiene que ser diferente, no puede ser parecido.
No plagies.
No, nadie puede tener un sueño parecido.
¿Te persiguen ñus?
No. Los velociraptores de Jurassic Park. Pero eso, la culpa es de mis padres, que me llevaron a ver Jurassic Park. Se estrenó en el 91-92, yo tenía 4 añitos. Y la escena de la cocina de los velociraptores de Jurassic Park todavía creo que me
entró en tu subconsciente,
sí.
¿No?
Wow. Qué fuerte, ¿no? Qué sueños más guays tenéis.
Sí, la verdad.
Bueno,
es que
no es tan guay.
Yo os cuento, bueno, el mío de hoy. He soñado que llegaba de una excursión de no sé dónde con un grupo de amigos y el punto de llegada era un Carrefour. Muchísimo glamour. Sí, entonces iba con 2 bolsitas de arroz, una en cada mano.
¿De arroz?
De arroz, sí. Paquetitos de arroz blanco.
Para la boda.
No sé muy bien para qué. Y entonces todo mi afán era encontrar la caja que, en la que hubiera menos señoras mayores con carro que van despacio en la fila del supermercado, y entraba en modo bucle de, no, esta no, me hubiera esta, y entonces me iba a la del lado, y entonces la de la que me había ido y terminaba, y yo, mierda, vale, me voy a buscar otra, y así iba con mis bolsas de arroz por el Carrefour. Ese ha sido mi sueño de hoy.
Eso puede ser con tus nuevas funciones. Obviamente ahora estás pensando en la optimización constante.
Optimización de procesos.
Optimización de procesos. ¿Cómo optimizar la cola del supermercado? Oye, estáis fatal.
Seguramente Ana también
haya... Salen marcas en tus sueños.
Sí, product placement.
El sueño.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí.
Nosotros somos los normales, ¿no? Que o no nos acordamos...
No, yo no me suelo acordar lo que dicen.
¿Tú no te acuerdas?
Lo que dicen es que yo hablo en sueños. Tampoco me extraña. Y tengo muchísimas anécdotas con mi marido y en viajes con amigos. Bueno, impresionante, sí. Digo demasiadas cosas incluso.
Me acuerdo de tu casa.
Es peligroso.
Sí.
Es una etapa de nuestra vida, el dormir, que como que la saltamos. Vivimos cuando estamos despiertos,
sí.
Pero es que la etapa en la que dormimos es muchísimo tiempo. Estamos hablando de 8, 6, 5, ¿vale? Horas todos los días, y pasan una cantidad de cosas brutales, y al parecer la interpretación de los sueños nos dice mucho de nuestra personalidad, de nuestro estado anímico, y nos puede ayudar mucho a mejorar. No sé, bueno, yo es que soy un loco de los sueños. Muchas veces vas al psicólogo y te preguntan más por tus sueños que por tu vida, que también dicen mucho de ti. Yo, cuando tenga la oportunidad, preguntaré qué es eso de que te persigan elefantes y te pego un toque.
Por favor, vamos.
Investigaremos.
Tampoco me agobia mucho, ¿eh? No te preocupes, tampoco, lo vivo bien.
Lo llevas bien,
¿no? Lo llevo fenomenal.
O sea, ¿nunca has pensado en solucionar esto de... O sea, bueno, solucionar, enterarte más qué significa que te persigan elefantes?
No.
A lo mejor tienes algo ahí súper guay que vas a descubrir o algo.
No, mi tercer apellido no es Freud como el tuyo, pero lo llevo bastante bien.
Bueno, Natalia, ya nos hemos pasado los 15 minutos.
Sí, ¿no? Un poquito.
52 minutos de podcast.
Pues nada.
¿En serio?
52 minutos llevamos aquí, chicos.
Qué alegría.
Sí.
Bien, ¿os lo habéis pasado bien?
Sí. Mucho.
Sí. Este primer podcast, la verdad es que ha sido súper guay volver.
Primer, segundo.
Qué ganas. Oye, 5.000 suscriptores, que hemos cerrado la primera temporada.
Ole.
Eso fue además muy guay porque nos fuimos de verano y nos fuimos como la última vez que lo miramos, porque esto de las métricas con el tema del podcast es bastante complicado. Y nos fuimos y dice Natalia, joder, ya hemos superado los 1.000 suscriptores. Y yo, ah, genial, qué bien. Y ya volvimos de verano y hemos llegado a 5.000. No sé qué pasó en verano, o que igual actualizaron las métricas o algo. Igual ahora estamos en 25.000, os están escuchando.
Mirando.
Seguro.
Y empezamos a abrir muchas cuentas nuevas, tanto de móvil como de banco, y todo genial
todo
a partir del podcast.
Yo creo que a partir del primer y segundo episodio de la segunda temporada va a cambiar todo, vamos, radicalmente.
Sí, va a ser.
Oye, no, lo digo porque si marcáis este día y veis cambios y tal en ventas,
un pico ahí,
y pico,
ventas,
nos lo decís.
Os sí, pegáis un toque.
Lo ponemos en el dossier.
Por el fin.
Claro.
Para reclamaros.
Bueno. Yo creo que las bolsas no van a ser de Carrefour.
No va a caber ahí.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido un placer volver aquí. Espero a los que nos estáis escuchando que también lo hayáis pasado bien, que haya sido útil, que nos perdonéis cualquier error de audio en este intento de 6-7 micros con la sorpresa. Y nos vemos en el siguiente podcast, en el número 2, en el que nos va a acompañar Cristina Barbosa y Tony Garrido. Lo dicho, chao.